con Juanma Rodríguez.
Me gusta a mí esto. ¿Qué es esto, Luis? ¿Cómo se llama esto? Joan Jett. Richardir, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te suena Joan Jett?
Sí. Oh. Hace muchísimos años que esta mujer, no sé si hace algo ya.
Es de tu época.
Es de mi época, sí. Es de mi época. De mi edad, más o menos.
Joan Jett. Es buena, ¿eh? Suena bien, ¿eh?
Sí.
A ver. Era francesa, era francesa.
Era norteamericana.
Norteamericana, vale. Muy bien. Pues nada, después de dar un 100% de acierto en esta pregunta, vamos a mandar al infierno a los Tattaglia, que es lo para lo que venimos nosotros aquí, fundamentalmente tú, ¿verdad?
Efectivamente.
Que eres una persona... Pues eso, que tú si no te vas los viernes a la cama, después de haber mandado a la gente al infierno, es que como que has perdido la semana.
No, mi máxima ilusión es quitarte amigos, entonces para eso estoy aquí.
Ya veo que hoy vas fuerte, venga, vamos.
Al infierno con los Tattaglia.
Que luego la gente, claro, qué fácil es ver los toros desde la barrera. Venid aquí vosotros a torear, ¿eh? Porque Sauki es amigo, Miguelito es amigo, Fouto es amigo, Tomás Rocero es amigo, Relaño, Pérez de Rozas es Pérez de Rozas.
Duro también.
Lama es Lama, Roberto es amigo, Trueba es Trueba, Segurola es amigo también. Alfredo es amigo, de la Morena es de la Morena, Antonio Sanz es amigo, Campillo es amigo, Burgos es amigo, claro.
Pues oye, ¿qué se va a hacer?
No, ¿qué se va a hacer? Pues que luego la gente dice, ¡ay, es que Juanma!
La pena es que hoy, esta semana no he tenido nada para ti.
Claro, no, pero...
Porque no me quiero meter en Honduras.
Te voy a poner, antes de... Mira, yo en agosto me pretendo irme de vacaciones. Tienes que hacerme un monográfico un día.
Bueno, pues lo intentaré.
¿Vale? Para dar ejemplo. Porque la gente dice, intentaré. Claro, este es un listo. Este tiene aquí a la gente para destrozarnos a nosotros y él siempre sale indemne. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Yo lo intento, pero no siempre lo consigo.
Bueno, pero un compendio de mis incongruencias, porque yo soy un tipo fundamentalmente incongruente. O sea, que seguro que sacas por ahí algún tema del que podamos discutir. Bueno.
Sí, seguro que lo puedo conseguir.
Venga, avanti.
Bueno, la semana pasada, esto es la primera parte de la sección, es la segunda parte de algo que hablé con Dani la semana pasada.
Sí.
De la praxis periodística, la deontología profesional y todas esas cosas tan rimbombantes a las que al final casi nunca le hacemos caso.
Sí.
Y todo cuenta de una noticia que había dado Rafa Sauquillo en Directo Marca el lunes día 25. Ayer justo, el mismo Sauquillo se vanagloriaba, de alguna manera, de que con la marcha del Bono Burgos se había confirmado la noticia que él había adelantado. Uh-huh. Y ayer decía esto.
El pasado lunes te contamos en este programa que Gaby va a estar en el cuerpo técnico, en el nuevo cuerpo técnico de Simeone. Pasa a ser Nelson Vivas de tercer entrenador, segundo entrenador.
Bien, según esto, él había adelantado la noticia más de una semana antes. Pero escuchemos lo que dijo Rafa Sauquillo aquel 25 de mayo.
El Bono Burgos no va a seguir en el Atlético de Madrid, eso ya se contó aquí en Radio Marca. Hoy os podemos decir quién va a ser el segundo de Simeone la próxima temporada. El segundo de Simeone la próxima temporada va a ser Gaby.
Pues va a ser que no.
Pero
va a ser que no.
Vale. Lo que tú digas, pero haces trampas.
No hago trampas.
Haces trampas al solitario.
El que hace trampas es él. Porque dice, Gaby va a ir en el cuerpo técnico, como ya dijimos. No.
Pero ¿cuándo dices, Sauquillo, que Gaby va a ser el segundo de Simeone?
El día 25, lo acabo de decir.
Pero ¿cuándo lo dice? ¿Qué día?
El 25 de mayo.
25 de mayo. Bueno, es verdad que no es solo Sauquillo, mucha gente... decía, no sé si yo mismo he dicho que Gaby iba a ser
el
segundo de...
Es que Gaby no tiene titulación, ni acreditación, ni capacitación legal para ser segundo.
¿Sabes lo que pasa? Yo no creo que nadie se ponga delante de un micrófono, menos que nadie, Rafa Sauquillo, para decir algo que no le han dicho y que no ha confirmado. Pero puede haber cambiado.
Segunda parte de la cuestión, que la escuchamos porque viene al caso. Él podía haber dicho la noticia tranquilamente y, oye, mira, se equivocó, le contaron mal, pero es que encima, aquel día 25 de mayo, intentó dar una clase de periodismo magistral y dijo esto.
Todos los periodistas, cuando queremos dar una noticia, es nuestra obligación deontológica pues acudir a distintas fuentes para confirmarlo. Yo he acudido a una de las fuentes más directas, a varias, pero a una de ellas para confirmar esta noticia y me la ha negado. Es decir, soy honesto, Manolo García Quilón, el representante de Gaby, me ha negado que Gaby vaya a ser el segundo del Cholo la próxima temporada.
Bien, dijo que había consultado 2-3 fuentes y justo una, que es la más directa, que es la representante del interesado, le dijo de sonada. Bueno, aún así él se tiró a la piscina. Entonces, ¿cómo conseguimos salir del paso? Pues o nos olvidamos de que dijimos aquello y damos como bueno el éxito informativo, o le echamos la culpa a otro. Esta es la segunda opción.
El tiempo dará y quitará razones. Y si nos lo han contado mal, pues diremos, nos lo contaron mal. Y ya está. Pero tenemos esa información, creemos que es buena y la hemos dado.
Bueno, mira, Manolo García Quilón te lo contó de maravilla. Y era la fuente más cercana al interesado. Y te dijo que no. Y era que no.
Te digo una cosa. Si a mí, si yo hago, estoy en el caso o en los zapatos de Rafa Sahuquillo, y consulto con 3 fuentes y 2 me dicen que sí, y Manuel García Quilón, en concreto García Quilón,
a la piscina.
En concreto García Quilón me dice que no, yo digo que Gaby va a ser segundo.
Bueno, pues se lo contaron mal, pero él, la parte de me lo contaron mal, la obvia y como si hubiese acertado. La cuestión, Juanma, es no reconocer un error ni bajo coacciones y o tortura.
No, creo que Sahuquillo no tenga problemas en eso, pero vamos.
Veamos otro ejemplo.
A ver.
Reunión telemática de varios futbolistas con representantes del gobierno, videoconferencia a la que Ramos no acude, se ha montado un revuelo bastante considerable, pero la pregunta es, ¿por qué Ramos no acude a esa reunión? Explicación de Miguelito en el partidazo de COPE.
Porque inicialmente el capitán del Real Madrid pensaba que se iba a tratar de una videollamada en directo a través de alguna plataforma. No ha sido así porque los testimonios del ministro estaban grabados y por ese motivo Sergio Ramos ha preferido no aparecer él y al final el Departamento de Comunicación.
O sea, más Ramos no ha ido porque ahí ya estaba grabado.
Sí, porque no podía interactuar con el ministro.
Bien, no va Ramos a esa reunión porque el ministro Illa no estaba en directo, sino un mensaje grabado a los capitanes. Solo 24 horas más tarde, Isaac Fouto en el mismo programa.
Todo lo que se está diciendo alrededor de esa reunión del gobierno en la que estaba el ministro Salvador Illa, no estaba grabado, estaba allí, de hecho estuvo unos 25 minutos aproximadamente, una reunión que empezó a la 1:00 p.m, luego se tuvo que ir al Consejo de Ministros.
Bien. Fouto dice que no estaba grabado, que estuvo en directo.
Es verdad lo que dice Fouto. Es más, se levantó el ministro y dijo, bueno, perdonadme, pero os tengo que dejar. Bueno, entre otras cosas porque tenía consejo de ministros. Claro.
Bien, entonces, Fouto ya desmiente a Miguelito, sin nombrarle, por supuesto. Y qué mejor corroboración de que lo que decía Fouto era verdad, que al día siguiente, en la entrevista con Coque, que estuvo en esa reunión, preguntarle.
¿Y ya el ministro estaba en directo? O sea, ¿podías interactuar con él? ¿Él te hablaba y tú lo hablabas? ¿O él...
Sí, claro.
¿Sí?
Como así, como contigo ahora mismo.
Ah, vale. vale. No, es que había leído. No, es que a Ramos no fue porque estaba ahí ya grabado. Y te digo, qué raro que el ministro esté grabado. Es una cosa rara.
¿Cómo que Juanma había leído que estaba grabado? ¿Cómo que...?
Qué malo eres.
¿Había leído? Sí, se lo dijo Miguelito a él. Precisamente a él, que claro. Le repreguntó, le dijo, ¿estaba grabado? Bueno. Sí, como... No reconocemos un error, Juanma, ni locos.
No, pero claro.
Ni locos.
Pero bueno, ¿y qué quieres que diga Juanma Castaño? Es que Miguelito, que es compañero mío, me contó mal el otro día.
Vamos a ver, pues no digas nada. Pero no digas, es que, he leído por ahí. Ya, no has leído, lo has escuchado en tu programa, a ti.
Puede que tengas razón.
A ti, hombre. Sí. Es que lo mejor es callarse. Bueno. Porque además es que esta forma de comportarse es la habitual. Metes la pata y luego le echas la culpa a otro. Entrevistas a un personaje al que has puesto a parir durante toda la semana y le dices, dicen por ahí que tú, ¿qué tal?
Yo trato de que aquí eso no sea así. Yo trato, igual también cometo errores, pero trato de que...
Hombre, ya sé que, por ejemplo, tú no, cuando emites una entrevista grabada, lo dices. Bueno, el otro día hubo una entrevista,
sí, porque,
no me acuerdo a quién era, que estaba en las 3 emisoras del tiempo.
No, estaba en dos.
En dos al tiempo y uno un poco más tarde.
Estaba en dos y fue quién fue. Pues no me acuerdo.
Mira, ahora yo tampoco me acuerdo, pero estaba en dos al mismo tiempo y uno un poco más tarde y en las tres estaba en apariencia de directo.
Me acordaré, ¿eh?
Y en Cope y el Larguero en Twitter ponía en directo.
Ya, bueno, me parece ridículo porque la gente, yo creo que es muy lista y sabe.
No sé,
bueno,
Carlos Sainz.
Era Carlos Sainz.
Sí.
¿Seguro?
¿Puede ser?
No me suena que fuera Sainz.
Es que también lo han entrevistado en las tres casi al mismo tiempo.
Ya.
Bueno, sigamos adelante porque la semana en realidad, con todo el tema este de Ramos y esto, pues no ha dado mucho así. Igual la semana que viene con lo de Messi, su posible lesión, la renovación que dicen que va a estar en marcha, igual da un poco más. Entonces voy a aprovechar la coyuntura.
Es que me estoy acordando que ha estado muy gracioso Bengochea. Dice, hay días que Messi no amplía su contrato.
Sí, ciertamente. Venga, y como andan caninos de dinero, seguramente a ver qué le dan.
Bueno, ¿qué?
Digo que como la semana no ha dado mucho de sí, pues voy a hacer un pequeño recopilatorio, aprovechando que hace 10 años, el domingo pasado, se presentó a tu amigo José Mourinho como entrenador del Real Madrid.
Sí.
Y a propósito de ese aniversario, esto decía Tomás Roncero en El Larguero.
Primero a Ramos, para que Ramos es Ramos, con su personalidad, le planta cara y da un paso al lado. Luego va por Casillas, como decía, mejor esa personalidad abrumadora de Sergio, prefiere no entrar en conflicto por ser quien ha sido, se calla y ese silencio le envalentona más a Mourinho y lo acaba machacando y lo acaba destrozando. Y luego va por Pepe, que lo tiene 2 meses sin jugar siendo Pepe, y lo va por Cristiano. Claro, Cristiano es otro que, claro, es Cristiano. Entonces, al final, claro, con perdón, a mis héroes madridistas se los quería cargar.
Mira, le compro Casillas, le compro Ramos y le compro Cristiano. Pero Pepe,
no,
Pepe, a Pepe, ¿te quisieron mandar a Vladivostok exiliado del pueblo del casquero?
A Pepe tampoco se lo compro, porque además es que cuando le querían efectivamente mandar a Vladivostok, el que sube al despacho del presidente para decirle tienes que ampliarle el contrato y mejorárselo es José Mourinho. De forma que Pepe, extraordinario central, lo que es un traidor. Es un traidor.
Tampoco
le compro a mi amigo Tomás Roncero Cristiano, porque acaba de salir publicado. Creo que Tomás lo que dice es que no, como que Mourinho no se atreve a enfrentarse con Cristiano.
Con Ramos. Y con Cristiano tampoco.
Bueno, pues las desavenencias con Cristiano, que ya sabíamos por qué se producen, lo ratifica todo esto Luka Modric en su autobiografía. Cuando dice que en una saque de banda, en un partido de Copa, en el que el Madrid va ganando además 2-0, Cristiano no persigue al jugador que le toca defender, y entonces en el descanso Mourinho le pega una paliza de la leche. Y a partir de ese momento es cuando Cristiano le hace la cruz a José Mourinho, de forma que se atrevía, ¿no?
Sí, pero eso de reinventar el pasado para acomodarlo a nuestros intereses de ahora, ya lo contaba Orwell en 1984.
Sí, y luego, pues en fin, como Tomás es buena persona y es muy madridista, quiere salvar a Iker. Ya. A Iker le quiere salvar, pero en fin, no es que lo deje pasar, no. En fin, Iker estuvo en donde estuvo y ayudó a lo que ayudó.
Sí, pero la historia pasada, pues la acomodamos a lo que nos interesa. En la SER, el domingo por la tarde, entrevistaron a Aitor Caranca, quien, por cierto, apenas pudo meter baza porque se dedicaron a hablar entre ellos y Aitor estaba allí de convidado de piedra, y Alfredo Redaño dijo esto.
Estaba mirando la plantilla del Madrid con la que llegaron. Si no me equivoco, Caranca me dice, estaban Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Carballo, que estaba bien, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Di María, Benzema, Higuaín. No era una mala plantilla, ¿eh?
Bien, ha dicho, entre los nombres que ha citado, ha dicho Alfredo Redaño, Carballo, que estaba bien. Retrocedamos hasta noviembre de 2013 y escuchemos.
Él quiere distanciarse a la prensa para no tener que dar a lo mejor determinadas explicaciones. ¿Por qué está ahí Carballo de gorra, que vino por 2 años, se le añadió un tercero por la cara, se le dejó este horario de vacaciones porque buscar equipo, no lo encontró y está ahí?
¿Y por qué no está Silva en el Madrid?
¿Por qué no está Silva y por qué las preferencias se hacen los no sé qué? ¿Por qué si Pepe regala un gol en la Copa Europa no se lo reprocha?
O sea, aquí Pepe era amiguito, Carballo estaba de gorra y poco menos que de prestado, pero ahora no, ahora Carballo hasta estaba bien. Y cuando se fue Mourinho, esto decía Alfredo Relaño.
Yo creo que el Madrid ayer tenía dos problemas, que eran Mourinho y Florentino. Hoy tiene uno, que es Florentino.
Bien, esto, claro, visto en perspectiva, dices, el Madrid tenía un problema, esto era 2013... al año siguiente se gana la décima, y en los años siguientes se ganan 3 Copas de Europa más. Bendito problema el que tenía el Madrid. Y es que...
Eso era, todo el mundo sabe que ahí había un problema estrictamente personal. No era profesional. Lo que pasa es que si dejas que un problema personal afecte al ejercicio de tu profesión, pues estás siendo poco... Estás atentando precisamente contra el código deontológico.
Claro, pero ¿vale? Es que el problema personal era generalizado. Uh-huh. Porque... Otra cosa no, pero como pitonisos, los periodistas de este país, los de deportes, cuando se refieren, por ejemplo, al Real Madrid, no se van a ganar la vida. Porque el panorama que pintaban cuando se fue Mourinho, cuando se iba a ir, era tremendamente apocalíptico.
Sí, política de tierra quemada, que no iba a volver a salir el sol.
Por ejemplo, escuchemos a Pérez de Rozas en 2012.
Bueno, es que Pérez de Rozas, imagínate, Pérez de Rozas.
Eso no lo puede hacer el tío que ha destruido todas las estructuras del Real Madrid para mandar él. O sea, eso no lo puede decir Mourinho, porque se ha cargado a toda la estructura, se ha cargado a Aldano, se ha cargado a todos los asesores, se ha cargado a todos los consejeros, ha fichado lo que le ha dado la gana, ha traído a su representante para traer a los jugadores, ha tenido el último capricho de Modric de 40 millones de euros. Eso no lo puede decir Mourinho.
Pues ahí sigue Pérez de Rozas.
Sí, no, y por cierto, jugador que había traído Mourinho para el Madrid en lugar de los del Castilla, por ejemplo, era Fabinho, por ejemplo, había alguno más, como Luka Modric. No, diciembre de 2012, tu amigo Manolo Lama.
Como tiene muy claro que se va a marchar a final de temporada, como en las guerras, cuando uno ve que va perdiendo la guerra y va retrocediendo hacia atrás, va quemando todo lo que deja para que cuando venga el enemigo se lo encuentre todo arrasado. Pues Mourinho yo creo que va a dinamitar el club, va a intentar llevarse por delante todo lo que pueda.
Bueno, se ha cargado las estructuras. Sí. Tierra quemada, dinamita el club. Sí, sí. Y se lleva al Madrid por delante, según Roberto Palomar.
Sí. Hace tiempo dije, este tío se lleva al Madrid por delante. Claro. Y se lo está llevando. Claro, pues con una liga en el zurrón, que está muy bien, al mejor Barça del mundo, no sé
no,
qué.
Pero yo también soy de la...
Y luego lo que vino después. Legado de José Mourinho, según Juan Matrueva.
Al margen de los títulos ganados y por ganar, Mourinho nos legará un tipo de aficionado radical que responde con inusitada violencia, ataques imaginarios vengan de donde vengan, incluso del compañero de asiento. Para ellos, no hay futuro sin Mourinho, y el pasado, con 9 Copas de Europa por el camino, resulta una anécdota menor.
Es que Trueba es curita.
Yo en el programa le llamo Fray Juan Matrueva.
Trueba es curita, es que es curita, ¿eh? Bueno. Y Mourinho es un facita. Y es un facita.
Al año siguiente de todo esto, que claro, era impensable que el Madrid pudiese ganar nada con este panorama que iba a dejar el perfil portugués.
Terrible, las estructuras rotas, el Madrid destruido.
Todo hecho polvo.
Dos problemas, ahora el problema es Florentino. Pues el Madrid no habrá ganado nada desde entonces,
bueno,
¿no, Richard?
Justo al año siguiente, el Madrid gana la 10ª Copa de Europa. Claro. Y en agosto de ese año, es decir, poco después de ganar la Copa de Europa... Esto decía Santiago Segurola.
Este es el efecto divisorio, terrible, de los 3 años de Mourinho. Y cuando decimos, bueno, ¿cuál es el efecto de Mourinho sobre el Real Madrid? Pues para mí devastador, porque dividió al equipo, dividió a los aficionados y puso, por ejemplo... dejó a Casillas a los pies de los caballos. Y estas consecuencias se están pagando ahora.
Se están pagando ahora las consecuencias.
Pero,
habían ganado una Copa Europa poco tiempo antes.
Pero lo dice después de haber ganado la Copa Europa.
Claro, esto es en agosto de 2014.
Se le podría nombrar Pedro Sánchez, a Segurola le podría nombrar perfectamente Pedro Sánchez, ministro del Interior, que aguantaba.
Sí, bueno, pues...
Aguantaba, resistía.
Agosto de 2014, sí. Después vinieron en 4 años 3 Copas de Europa más.
Sí.
Efecto devastador, tierra quemada, estructuras derruidas, todo hecho una porquería. Y en cuanto a lo que José Mourinho iba a hacer o decir cuando se marchase del Madrid, la verdad es que tampoco anduvieron muy acertados. Alfredo Duro, en el programa de José Antonio Avellán, en noviembre de 2012.
Pero si Mourinho se va a ir del Madrid, si se va a ir, y además pronto.
Pero eso díselo a los de las redes.
Y dentro de un año, cuando Mourinho no esté, o de 2, yo creo que va a ser dentro de un año, pero bueno, pues la
Habrá
gente
que
no se acordará.
10 años después, todavía se siguen acordando de él. Uh-huh. 10 años después. José Ramón de la Morena, en mayo de 2013.
¿Qué proyecto puede tener el Real Madrid? Pues Mourinho ya es historia. Y le recordaremos, de verdad, pues como Calígula.
Como Calígula. Uh-huh. Bueno, al menos Mourinho no nombró portero suplente a su caballo o portero titular.
Bueno, y eso históricamente tampoco está acreditado.
Es típica leyenda urbana.
Como Calígula, romana. Como Calígula, madre mía.
Bueno,
pero el último.
Pues mira, el de Antonio Sanz. Que viene justo a continuación.
Pensaba que te ibas a tirar a por Fernando, pero bueno, mira.
No, porque el de Fernando Burgos es más específico, pero el de Antonio Sanz, también en junio de 2013, es más general.
Mourinho mide mucho, sus discursos.
Sí,
Mourinho
sí,
no es un tipo que se calienta y dice, hoy voy a hablar con el diario Marca y le voy a meter tres palos a Florentino. No, Mourinho elegirá el momento.
No, con Florentino no.
Digo Florentino porque es el presidente, me refiero a la institución. Yo creo que Mourinho elegirá el momento en su medio que él determine y que él considere y le tirará un par de recados al Real Madrid. No tengo la más mínima duda.
No tenía ninguna duda. Pero no ha sucedido en 10 años.
Bueno.
Seguiremos esperando.
Claro, Antonio te puede decir, no, es que...
Todavía hay tiempo.
Claro, eso es.
Todavía hay tiempo.
Somos jóvenes, ¿eh? Quedan todavía... Hombre,
claro, pero es que lo de Antonio Sanz... Lo han dicho muchos, porque tenía un audio de Óscar Campillo, en todo el director de Marca, de Fernando Burgos, y cantidad de audios más, de gente diciendo lo de la tierra quemada
y lo de
Mourinho revolviéndose contra el Madrid. Ha pasado.
Te digo una cosa, yo sinceramente digo, es buena gente, porque yo no sé cómo me siguen dirigiendo la palabra. ¿Te lo digo en serio?
Bueno, pues me echan la culpa a mí.
No, sí, te la he hecho. Pero claro, dirán, bueno, sí, pero tú se la echas a él, pero el responsable del programa eres tú.
Pensarán que te tengo amenazado.
Eso también es verdad.
Pensarán que tengo algún oscuro secreto tuyo.
Eso también.
Y que te tengo amenazado.
Alguno de mis 500 esqueletos que tengo en el armario, que tengo un armario grande ahí. Bueno.
Yo lo conozco.
Muy bien. ¿Ah, sí?
No, digo que...
¿Conoces algún esqueleto que tengo en el armario o qué?
Hombre, es por seguir con el paripé, para que la gente se lo crea. Y no te echen la culpa a ti, sino a mí.
No lo digas en el radio,
No.
Richard, hasta el viernes que viene, amigo mío.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo.